Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos y Dios te ama, y te ama porque te ha regalado la vida, te ha regalado este nuevo amanecer, te ha regalado el poder contemplar las maravillas que hace Dios en tu historia, te ha regalado su amor, siéntelo dentro de tu corazón, ahí. Dentro es donde puedes encontrar a Dios. No te canses de buscarlo fuera, aunque todas las criaturas hablan de él. Lo importante es encontrarte tú con él en el corazón, ahí, muy adentro, en lo profundo. Ahí está el Señor. Y hablamos de la oración, de la relación con Dios que te ama, que te quiere como tú eres y te sueña mucho mejor en esa perfección que vamos adquiriendo con el trato con Él. Esta perfección de los hijos de Dios, la libertad de los hijos de Dios que amando la encuentran. Y estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración cristiana, en su primera sección, la oración en la vida cristiana. Y hemos ido estudiando qué es la oración y contemplábamos la oración como don de Dios, la oración como la alianza, la oración como comunión. Hemos ido desentrañando cada uno de estas dimensiones de la oración, cada uno de estos apartados. Ahora estamos estudiando el capítulo primero, la revelación de la oración, la llamada universal de la oración, a la oración. ¿Por qué? Porque todos estamos imbrincados en esta historia de salvación, unidos a esta historia de salvación que Dios hace con nosotros, con su pueblo, desde la historia de Israel para acá, desde la creación hasta el Apocalipsis. Todo es para nuestro bien, todo es para nuestra salvación, todo es para que descubramos el amor de Dios que se nos da cada día. Y ahora estamos estudiando en el Antiguo Testamento cuáles son las figuras que nos hablan de la creación, de la oración. Y hemos descubierto en la creación cómo la misma creación es fuente de oración para nosotros. La promesa, la oración de la fe, la promesa de Dios está también el acicate para que nosotros podamos ver a un Dios que quiere desvivirse por nosotros. Y así en la historia de Abraham, en la historia de Jacob y ahora en la historia de Moisés, la oración del mediador. ¿Y de qué números vamos a tratar hoy? Pues lo vamos a escuchar ahora mismo. Este es el número que nos corresponde estudiar hoy. Vamos a desentrañarlo para que nosotros podamos avivar nuestro afán en la oración.
Número o números del Catecismo.
De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas, o para obtener la curación de Miriam, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios, para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre.
Conceptos para la nueva evangelización.
Amén. Aclamación que del hebreo ha pasado a las diferentes lenguas con ligeras modificaciones. Expresa adhesión, acuerdo, reafirmación de lo que se ha dicho. Con esta aclamación, el pueblo ratifica normalmente lo que el presidente de la asamblea u otro ministro acaba de pronunciar. Fe. En hebreo, estar firme, confiar. En griego, fiarse de. Es la virtud teologal por la que creemos en algo, fiados en quien nos lo revela o manifiesta. Contra cierta interpretación demasiado intelectualista, aceptar una verdad incomprensible, hoy se vuelve a acentuar la original visión de la Biblia, en la que la fe es ante todo adhesión a la persona que revela, seguridad de la fidelidad y lealtad de Dios que nos habla. Una correcta comprensión de la fe en el sentido bíblico debe tener en cuenta el aspecto de confianza y el aspecto de verdad-relación. La fe es una actitud fundamental del cristiano. Apostasía, del griego apo, fuera, e istemis, colocarse, acto de quien reniega de la fe cristiana. A quien pasa a otra confesión cristiana se le llamará cismático o hereje, no apóstata. Siempre ha sido considerado como uno de los pecados más graves.
Y el número, como hemos escuchado, es el 2577. Qué importante es la oración para que nosotros podamos descubrir quién es Dios. ¿Cuántas dudas a ti te suscita la vida y la vida con respecto a Dios? ¿Por qué? Porque así como tenemos experiencias positivas, también tenemos experiencias negativas. Las negativas nos suelen llevar a la duda de fe o a la crisis. Ante la duda de fe o la crisis, que es buena que se tenga, para madurar en la fe, para madurar en la adhesión a el amor de Dios, a la fidelidad de Dios, es importante la oración. ¿Por qué? Porque la oración nos descubre quién es Dios. En esa intimidad con Dios descubrimos a un Dios que es fiel, que es celoso con su amor, celoso por ti, celoso, y de ahí que hablemos de la ira de Dios. ¿Qué es esto de la ira de Dios? ¿Dios tiene ira como la que tenemos nosotros? No, nuestra ira es resultado de nuestro pecado. Nuestra ira es de violencia, y una violencia en la carencia del amor. Dios es todo lo contrario, es la demasía en el amor. Él es rico en amor. Por eso, Dios, cuando siente este celo por ti, este celo de amor por su pueblo, lo que nos está revelando es un amor siempre fiel, que no se aparta de tu vida, que no se aparta de ti. ¿Yo cómo puedo solucionar mi duda? ¿Cómo puedo afrontar mis momentos de crisis? Puedo afrontarlos desde la oración, porque la oración me lleva al conocimiento de este Dios, que es un Dios siempre fiel, que no se retrotrae de los dones que ha dado a sus siervos, que siempre confirma y afirma su promesa. Este cuidado que tiene de cada uno de nosotros, esta providencia que nos sostiene en la historia. Esto que hace Dios en nuestra vida siempre está al tanto de nosotros. Es lo que descubre Moisés, que saca la fuerza y la tenacidad en la oración y en su vida gracias a este trato con Dios. Por eso, el trato con Dios nos da fuerza para seguir adelante, nos hace pasar sobre las crisis, nos hace tenaces en el bien. ¿Cuántas veces en nuestra vida anda en oscuridad? Dios es aquel que nos da la luz en medio de los entresijos de la vida, aunque sean penosos. Y por eso Moisés es el hombre que intercede, y que te intercede descubriendo lo grande de la oración. La fuerza no está en uno mismo, la fuerza no está en las espadas, la fuerza no está en que yo tenga más músculos que el otro. La fuerza está en la oración. Por eso, él se atreve a aconsejar a los suyos que combatan contra los amalecitas. ¿Por qué? Porque él está arriba, en lo alto, en oración, levantando las manos a Dios, como lo hacían los israelitas. Y por eso le dice a Aarón y a Hur: sosténme las manos. Y le ponen la piedra, símbolo de la piedra angular, sostenidos en la piedra angular y mirando hacia el pueblo, sostenidos por la comunidad. Por eso, qué importante es el descubrimiento de Moisés. Ora y ora por los otros, pero sostenido por la comunidad. Qué importante es saber que cuando tú oras, estás sostenido por una comunidad. También es aquel que es humilde, que no hace fuerzas contra el otro. ¿Por qué? Porque, fijaos, ante la murmuración de Aarón y Miriam, que ellos mismos se dicen: nosotros también hablamos con Dios, ¿por qué tenemos que hacer caso a Moisés? Murmuran contra él. Moisés, en lugar de vengarse, ¿qué hace? Orar por Miriam y por su lepra. Orar por su hermana, que ha caído en debilidad. La oración nos habla no solamente de Dios, también nos habla del hombre, nos habla de nosotros mismos, nos libera de nosotros mismos. Por eso es tan importante orar, porque nos solidarizamos con la limitación del otro, la aceptamos en la oración, como también aceptamos nuestra condición de pecadores. Es asombroso cuando un alma acepta su condición de pecador, porque entonces entiende la amabilidad de Dios con el pecador, entiende quién es Dios. Dios es el siempre fiel. A pesar de nuestro pecado, Él se desvive por nosotros hasta tal punto que hace misericordia con nosotros. La misericordia es aquello que conserva la fidelidad de Dios con su pueblo, el perdón de Dios con su pueblo. Por eso, a pesar de la apostasía del pueblo, siempre Moisés se mantiene a la brecha con Dios, para que Dios no se desdiga de sí mismo. ¿Cómo Dios va a prescindir de su pueblo si el pueblo lleva su nombre, si el pueblo lleva su alianza, si el pueblo lleva su promesa, como las promesas que Dios ha hecho contigo? Estas promesas a ti te alcanzan, amado oyente. Sé firme, porque el amor de Dios siempre es fiel. a pesar de las penumbras que veas en tu vida. No te preocupes, Él es siempre fiel. Estas promesas dadas al pueblo de Israel son las promesas dadas a el pueblo de Dios de todos los tiempos. Y lo descubres en la oración. Esa oración que suscita la audacia de los grandes orantes. ¿Por qué? Porque siempre aquellos que descubren el corazón de Dios en la oración descubren su debilidad. ¿Y cuál es la debilidad de Dios? La debilidad de Dios es el amor. Él es aquel que es justo y que es fiel. El amor que no se desdice de sí mismo. El amor que no contradice lo que Él prometió a su pueblo, que es acordarse siempre de Él. Aunque una madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de vosotros, dice el Señor. Está en juego la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios eres tú, amado oyente. Él te ha incorporado por amor a su gloria. Por eso, cuando tú te dejas llevar por esas mociones del Espíritu que te regala la oración, estás dando gloria a Dios, entrando en su voluntad. Déjate hacer por el Señor. Por eso vamos a escuchar la oración de Moisés, como Moisés confía en Dios, en la fidelidad de su amor, hasta tal punto que le habla como vamos a escuchar.
Escucha de la palabra.
Dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también, has hallado gracia a mis ojos. Ahora, pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Contestóle, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre.
Reflexión.
Estamos viendo el catecismo en los personajes que fueron grandes orantes en el Antiguo Testamento, porque la Sagrada Escritura nos habla cómo orar ante Dios. La Sagrada Escritura nos ayuda a esta experiencia de oración que hacemos nosotros propia, viendo la experiencia de estos grandes santos del Antiguo Testamento. Ahora estamos viendo a Moisés. Decía San Juan Pablo II, en la Fidei Depositum, un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva en la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas de la Iglesia, para permitir conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de Dios. Así es que, por eso estamos viendo a los patriarcas, a Abraham, a Jacob, a Moisés, los patriarcas, también veremos los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento, que han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Y, analógicamente, los apóstoles y primeros discípulos que aparecen en el Nuevo Testamento. Desde luego, las enseñanzas vivas de todos ellos, recogida en la Sagrada Escritura, forma parte importante de esa unidad entre piedad y doctrina, a la que recurre continuamente el catecismo y que se prolonga en todos los santos posteriores hasta nuestros días. Es decir, también desde la perspectiva de la santidad viva encarnada en esos hombres y mujeres que veneramos como santos, encontramos la unidad entre Escritura y tradición como fuente de la fe y la vida de la Iglesia, también de la oración. De esta forma, el Catecismo de la Iglesia Católica deja claro, tanto en la literalidad del texto como en su espíritu de fondo, que la vida, el ejemplo y la enseñanza de los que por algo llamamos santos, no solo refleja la tradición de la Iglesia y, por tanto, es fuente de doctrina en lo que se refiere a la vida espiritual, estrictamente considerada, sino también en todo lo relativo al comportamiento moral, la vida cristiana, moral y espiritual, o a su expresión litúrgica y al mismo contenido del credo de la Iglesia, aunque la mayoría de los santos no hayan reflexionado científicamente sobre los misterios de la fe, ni hayan escrito reflexiones personales sobre quién es Dios, todos han alcanzado en su oración personal tan intimidad con Él, como lo hace Moisés, amado oyente, que lo han podido llegar a conocer con más profundidad que el más sabio de los teólogos, y ese conocimiento se ha reflejado en los sucesos de su vida, en su personalidad, en su comportamiento y actitudes, de tal forma que un buen profesional del estudio y de la enseñanza de la fe, un teólogo, un pastor, un catequista, no puede prescindir de ellos, precisamente para ser rigurosamente científico y buen pedagogo. La ciencia de los santos, de la vida de los santos, de la oración de los santos, es ciencia de Dios, como lo son la ciencia bíblica, la dogmática, la moral, la historia. Por eso, amado oyente, estamos haciendo referencia con estos números del catecismo a la vida de Moisés, porque él es aquel que nos enseña cómo él trató a Dios en ese trato continuo y personal que tuvo en su vida. Los santos son pieza clave en la unidad de la fe y en la unidad de la vida cristiana, en la unidad entre doctrina y vida, entre ciencia de la vida y ciencia de la fe. Es decir, pieza clave de la ciencia de Dios, de la teología y de su enseñanza, de la catequesis. Y así ha quedado perfectamente plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica. De ahí lo importante que es secundar la vida de estos patriarcas que nos hablan de su experiencia de fe. Como en este número del Catecismo, el 2577, que nos habla de Moisés, de cómo Moisés es capaz de captar la fidelidad de un Dios que es todo amor. Y desde ahí parte su intercesión, desde lo que él descubre de Dios. Descubre de Dios que Él siempre cumple con su palabra, que Él siempre está con su pueblo, que su pueblo forma parte de él mismo. ¿Por qué? Porque ha querido hacer alianza. Y por lo tanto, desde ahí se atreve a una oración confiada como la oración a la que tú estás llamado, desde la confianza de saber quién es Dios. Y Dios es amor, el amor con su pueblo. Por eso, este Moisés va descubriendo cómo debe desprenderse de sus pequeñas seguridades. Él tiene que desprenderse sobre todo de la seguridad de sí mismo. Es lo que él mismo hace cuando invita a aquellos que tienen que batallar contra Amalek, que vayan al combate, porque él no se fía tanto de la fuerza de la espada, sino que se fía de el Señor. Él se pone como instrumento del Señor y levanta los brazos para que venza su pueblo. La fuerza viene del Señor. Y por eso sabe que de él no procede la fuerza, que de las armas no procede la fuerza. De ahí también que él se olvide de sí mismo cuando murmuran de nosotros, ¿verdad? Y nos enteramos, nos enfadamos enseguida, nos ponemos de mala pipa, ¿eh? Enseguida entramos dentro de ese orgullo herido, de ese amor propio herido, y entramos dentro de una actitud de soberbia. Moisés, sin embargo, se olvida de esto y por eso intercede por su hermana Miriam, a pesar de saber que han murmurado de él. Es la docilidad al Espíritu que da la oración. En la oración uno se va desprendiendo de sus propias seguridades, sobre todo de la mayor de las seguridades, que es la seguridad de uno mismo. Tenemos que ser liberados de nosotros mismos para poder alcanzar la generosidad a la que nos lleva la oración, que es darnos del todo a los demás. Muy pocos hombres aceptan resignados la imposibilidad de su sueño. Y sin embargo, Moisés entra dentro de esta dinámica. Él verá la tierra prometida, pero no la alcanzará. ¿Por qué? Porque Dios quiere incluso de él esa seguridad de pisar la tierra prometida. Dios va con nosotros haciendo tal engranaje, tal vida de nuestra vida, que ¿sabéis qué hace? Que poco a poco él se va haciendo poseedor de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros poseemos. Y lo va haciendo poquito a poquito, como sin enterarnos. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad es él. ¿Y cuántas veces nos despistamos? La oración es como la brújula que nos lleva a saber dónde está el camino de nuestra felicidad. Y Dios sale al encuentro nuestro, como al encuentro de Moisés. Moisés ha de aprender a no creerse imprescindible y a postrarse en adoración ante su Señor. Como tú también vas aprendiendo esto. ¿Cuántas veces nos creemos los indispensables, verdad? Por nuestro orgullo, por nuestra soberbia. ¿Cuántas veces los pastores creen que tienen que tocar todas las teclas? Pues no. Pues no. Es Dios el que es imprescindible. Tú no. Aunque seas pastor de un rebaño. También lo dice el Papa Francisco cuando le dice a los pastores que muchas veces hay que ir detrás, no delante. Delante, en el medio y detrás. Pues cuántas veces nos hemos quedado solamente con el cabeza y no nos damos cuenta que también el Señor nos muestra que tenemos que ir detrás. El Papa Francisco diría, para los rezagados. Esto, esta vivencia se hace desde la oración. La oración va centrando nuestra vida hasta tal punto de saber cuál es el centro. Y el centro es Dios. Moisés sabe bien que es muy difícil ser profeta en la propia tierra, pero tiene que aprender que con frecuencia resulta penoso ser profeta en la misma familia. Los propios hermanos del que intenta crear comunidad intentarán utilizar su prestigio. Ahí tenemos en este número del Catecismo, en 2577, la referencia a Aarón y a Miriam. Y por eso los hermanos lo utilizarán para sus caprichos e intereses. Aarón quisiera medrar a la sombra del hermano Moisés, y María, Miriam, querría acaparar toda la atención del hermano. ¡Ay, Moisés! Ha de ser todavía liberado de los afectos que lo arropan, lo defienden y lo atan al mismo tiempo. Y su libertad parecerá dureza y desafecto. Y su soledad parecerá autosuficiencia y lejanía. ¿Por qué tendrá que entregar esa íntima seguridad de los legítimos amores, verdad? Ahí también te pasa a ti, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has quejado contra Dios? Dios mío, si es que me vas quitando de todo. Vas quitando a los hijos, ¿verdad? Ese síntoma del síndrome del nido vacío. Se te van los hijos y vas viendo cómo tienes que cortar los afectos antiguos. O se van los amigos y Dios lo permite. O tienes experiencia de que Dios va podando partes de tu vida y se lo echas en cara a Dios. Le dices a Dios, pero Señor, ¿por qué me tienes ahí? ¿Por qué me tienes en este desafecto? Muchas veces este desafecto ante los demás pues aparece como dura frialdad. O cuando yo quiero acercarme a los otros, tú me dices que no, porque pones algún acontecimiento que los aleja de mí. Todo lo que sucede en tu vida es permitido por Dios. Y Dios, poco a poco, nos va quedando en soledad. ¿Por qué? Porque al final de tu vida te vas a quedar tú solo ante Dios. Ante la muerte, solamente vas a quedar tú y Dios. Nosotros nos vamos a la otra vida en una caja de madera hecha con molde para uno solo, ¿eh? Para uno solo. Por eso Dios nos va quedando en soledad y va quitándonos todo aquello que anda aterido a nosotros, y sobre todo en esto de los afectos, cuánto nos cuesta. Dios nos va quitando todas esas adherencias para que sepamos qué es lo importante en nuestra vida. Lo importante en nuestra vida es el amor que todo lo colma, es el amor que te lleva a plenitud, es el amor que te hace experimentar que no te falta nada, que con Él solo puedes, que con Él solo puedes tener esperanza, que con Él se te abre un horizonte que te da la eternidad. Solo con Él. Cuando uno tiene un puesto de autoridad, y lo hablo por propia experiencia, te das cuenta que con aquellos que tienes a tu lado tienes que tener ciertas distancias, porque tú eres la autoridad, y tienes que ahí hacer un papel y un juego que ellos pueden interpretar también en la dureza de esa frialdad que sentía Moisés con respecto a los suyos. Y tienes que hacerlo, y cuántas veces, pues para dar un buen consejo a tu hijo o a tu hija, te tienes que poner a cierta distancia y desde tu autoridad de padre o de madre hablarle con verdad y con un consejo que viene de la autoridad, y en esto debes jugarte los afectos. Qué difícil es todo esto. Todo esto se hace desde la oración, porque la oración pone cada cosa en su sitio. Te da un equilibrio que no puedes elaborar más que desde la fuerza que te da Dios en la oración. Él suple todo vacío y suple toda distancia, porque en Él encontramos el amor que todo lo llena. Vamos a escuchar esto que es el amor. El Señor nunca nos permitirá alejarnos de Él, que nos separemos de Él. ¿Por qué? Porque Él anda pendiente de ti en su fidelidad y en su amor.
La angustia, acaso el pecado, la espada o el peligro, la duda o la incomprensión, tu hambre o tu desnudez, ¿quién te separará? ¿Quién te separará de mí? ¿Quién podrá alejarte de mi amor? Si yo he muerto por ti, si yo he resucitado, ni la vida ni la muerte, criatura alguna podrá separarte de mí. ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Quién te podrá apartar de mí? ¿Quién te podrá separar de mí? ¿Acaso la tiniebla, si yo he muerto por ti?
El Santo Padre Francisco nos ha recordado en su exhortación Evangelii Gaudium que los cristianos estamos llamados a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y nos muestra a María como la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Esto es lo que intentamos aprender en la Escuela de María desde hace más de 15 años. Ser un instrumento de la Virgen para ayudar a la Iglesia en su misión apostólica. Personas que no pueden o no quieren oír directamente al sacerdote o catequista reciben la palabra de Cristo a través de la radio, que como Nuestra Señora en su visitación les transmite la alegría del Evangelio. En este mes consagrado tradicionalmente a la Virgen, pedimos especialmente vuestra oración, la dedicación voluntaria de quien pueda dar algo de su tiempo y el donativo, pequeño o grande, de quien quiera contribuir a seguir extendiendo las ondas evangelizadoras de Radio María por España y el mundo entero. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias a todos y que Dios os bendiga.
Radio María, 15 años contigo. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
En la oración vamos aprendiendo las actitudes de Dios, lo que le sucede a Moisés, que conoce a los hombres su fatuidad y su grandeza, su ingenuidad y su orgullo. Y si ha aprendido ante ellos la paciencia, también va aprendiendo la ternura compasiva. Como se adhiere a Dios en la oración, va aprendiendo en la oración las actitudes de Dios. Todavía no ha tenido tiempo Moisés para aprender a aceptar su propia debilidad, como si el creador de un ambiente de perdón no tuviese infinitas flaquezas merecedoras de perdón. El orante se da cuenta de quién es él, y por lo tanto se da cuenta de todo de aquello que debe de ser perdonado. Pero un día Moisés, en el más imprevisto recodo del camino, se encuentra agazapada la oscura sombra de sí mismo. El hombre Moisés, que ha infundido confianza a sus hombres, ha olvidado por un instante su inquebrantable confianza en Dios. ¿Cuándo esto ocurrió? Ocurrió cuando Dios le dice: el pueblo tiene sed, coge tu vara y da contra la piedra una vez. Moisés dudó y a la piedra le dio dos veces. Y las aguas que brotan de la roca son la cantarina acusación de su falta. ¿Por qué no habrá entregado antes esa íntima seguridad que ha guardado apoyada en sí mismo? ¿Por qué le dio dos veces a la piedra? Porque también confiaba en sus fuerzas. Y la cuestión es que en la vida espiritual debemos aprender que no es un 50% que pongas tú y otro 50% que ponga a Dios. No, en la vida espiritual todo es gratuidad. Y esto lo digo alto. Vaya que se va, esto de la radio hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque enseguida esto se pone que arde, pero lo digo fuerte, que es la gratuidad, que es la gratuidad. En la vida espiritual todo te viene regalado, y vosotros diréis, y la voluntad, y el esfuerzo, que también son dones de Dios, claro, Dios te lo ha regalado también. ¿Para qué? Para que lo ejerzas. Ejerzas tu inteligencia, ejerzas tu voluntad, ejerzas de tu esfuerzo, pero ese esfuerzo no suple la acción de Dios. Dios es toda gratuidad. Dios es suma generosidad. Si pusiéramos más nuestras fuerzas en Dios, ¿cuántas rocas darían agua para los demás? Sobre todo la roca de tu corazón, ¿eh? Porque esa es la peor de las rocas. Dios quiere que toques con la vara de tu fe la roca de tu corazón y salga como del costado abierto de Cristo agua como manantial de gracia para los demás. Y también de tu corazón Dios desea que lo breches hasta tal punto que salga de tu corazón agua para los demás, que le dé vida a los demás, y no mal humor, maledicencia, quebrantos, agobios. No, esto no. Que tú seas siempre rédito de amor para el otro. Por eso Moisés se encuentra con esto. Se encuentra con la seguridad de sí mismo. Lo que hace más infecunda la vida espiritual es creer en el voluntarismo. Yo lo puedo todo. O en el iluminismo. Yo, a través de mi sabiduría, de mis convicciones, puedo convencerme del amor de Dios. Ay, 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 qué lejos está. Este es el pelagianismo al que muchas veces la Iglesia se ha rendido. No, no, no. Es la gratuidad. Es el amor. El pecado de Moisés fue esto. Le doy una vez por Dios y otra vez por mí. Por si acaso, por si acaso. Pues cuidado, cuidado. Por esto Moisés no entrará en la tierra prometida, pero sí la verá, porque Dios siempre cumple con su promesa. En la oración nos vamos despojando de nosotros mismos y vamos adentrándonos en el misterio del amor de Dios. Nos vamos haciendo todo de Dios. Moisés tiene motivos para pensar que ya conoce a su Dios. Han hablado en el monte. Han caminado juntos, han compartido la preocupación por su pueblo, la inquietud por la tozudez de los corazones, la lentitud del camino, el proyecto liberador. En la historia de Moisés, Dios y el hombre juntos se han labrado un camino, han soñado juntos, han sufrido juntos. A esto te llama la oración. Y si el hombre Moisés nunca podrá decir que ha visto el rostro de Dios, aunque a veces en la Escritura aparece esto de y habló con Dios cara a cara. Eso al menos era lo que él creía, hasta aquella última tarde en la cumbre del monte Nebo. Allá abajo corría el Jordán, la última frontera de la esperanza. Más allá, en el valle brillaba Jericó, la primera ciudad de la patria siempre soñada. El corazón del orante brinca de gozo y de dolor, llamando para buscar la libertad. No ha sido llamado, sin embargo, para abrazar esa tierra. Le pide Dios la entrega de esa última seguridad que se hacía la ilusión de conocer perfectamente, porque era aquello que se identificaba con Dios. Dios se identifica con su promesa. Y ahí Dios quiere liberarle de sí mismo. Ya ha superado sus íntimas seguridades. Él también se tiene que despojar de esto. No son malos los afectos, ni es malo confiar en sí mismo, ni es malo saberse amigo de Dios. Pero al orante que busca la libertad, tiene el Señor que ponerle en esta prueba, porque la presunción de sentirse imprescindible tiene que apocarse hasta no tener casi entidad en uno mismo. Y entonces Dios le pide lo que realmente le hará encontrarse con él mismo. Es a lo que llegó Santa Teresa de Jesús cuando dice algo como esto: solo Dios basta. Pues con esto nos quedamos en nuestra reflexión. Solo Dios basta.
Oración.
Señor, te seguimos, paso tras paso, sin saber bien a dónde quieres llevarnos. Tenemos confianza en tu palabra y confiamos en que te mostrarás sobre el monte, como te mostraste sobre el monte a Pedro, Santiago y Juan, como te mostraste sobre el monte a Moisés, como te mostraste sobre el monte del Calvario. Danos la gracia y la perseverancia de subir hacia el monte, sin cansarnos, dando cada paso en la certeza de que es atraído por tu amor, por tu verdad. Da perseverancia a nuestros pasos. Haz que no nos distraigamos ni nos sentemos perezosamente, que llenemos cada momento de nuestra jornada con la certeza de ser guiados, conducidos y atraídos por tu verdad y por tu misericordia. Y perdónanos, Señor, si en algún momento del camino tropezamos o caemos o nos apartamos. Danos alivio y aliento a los que caminamos hacia el monte de la contemplación.
Recuerda.
¿Por qué existe una vocación universal a la oración?
Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada, e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones y, de modo particular, toda la historia de la salvación dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre. Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración.
¿Cómo oraba Moisés?
La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él cara a cara, como habla un hombre con su amigo. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús.
¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración?
a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey, según el corazón de Dios, el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor.
Abrimos en estos momentos nuestros micrófonos para vuestras dudas y tenéis que llamar a este número de teléfono.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.